Y el título se llama Trayéndole Gloria a Dios Junto como una Familia. Dice, esta noche vamos a hablar acerca de la familia. Si no he estado aquí en los pasados meses, hemos estado hablando de nuestra comunidad, de qué es lo que quiere decir, a qué se parece. Esta noche vamos a hablar específicamente de una comunidad intergeneracional. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es eso? Pero esta noche te voy a dar lo que quiere decir de una manera amplia, lo que quiere decir eso y por qué es importante. No solamente tenemos que dejar saber que eso es, pero aquí mismo miramos en el salón y muchas generaciones. Tenemos generaciones de la Y, tenemos generaciones de la X, muchas personas que son diferentes de nosotros, viniendo de diferentes generaciones, y tenemos que hacerle frente a eso. Somos bien diferentes en nuestras generaciones, pero tenemos que abrazarla. Tenemos que abrazarla. Tenemos que ser intencional en las cosas que hacemos, de modo que podamos incorporar a todo el mundo. Es crucial. Hay esa escritura que le hemos leído antes en Jueces 2:10. Dices, eso es un pasaje muy que da mucho miedo. Dice, porque quizá no sea la generación después de nosotros, pero en las futuras generaciones, que puede ser que no sepan nada acerca de Dios o lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros estamos para hablar acerca de el Israel espiritual. Es importante que aprendamos el concepto de la generación intergeneracional porque somos parte de eso. No nos confundamos con la basada en la familia y la intergeneración. La basada en la familia es acerca de tu familia. Habla acerca de tu familia cercana y cómo conectarte. Y cómo tener influencia con tus niños. Pero esta noche vamos a hablar acerca de la generación vamos a Deuteronomio 6. Dice, yo creo que entendemos esos principios grandes de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Capítulo 6, versículo 4. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átala a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelo en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Hemos escuchado eso anteriormente, pero yo quiero que entendamos que la primera parte, el primer principio es que los padres y los adultos que están alrededor de ellos deben de ser un ejemplo, que es lo que significa ser una persona completamente devota a seguir a Dios. Dice, comienza con que, y no un llamado, le dice, escucha tú Israel. Dice, no están llamando, no están diciendo. Dice, es un contrato, un acuerdo entre la gente de Israel de ser obedecido con Dios. Dice, está hablando de cualquier israelita que sea joven, viejo, no importa, que iban a amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, en obediencia a Dios. Nuestros hijos escogen la vida espiritual seteada por sus padres y los adultos que están alrededor de, en su comunidad. Es el segundo principio. Adultos comienzan con padres, con los padres. Están comandados a ser participantes activos en la espiritualidad, en la formación espiritual de sus hijos. Dice, es la responsabilidad del padre de inculcárselo a sus hijos. Habla, habla, levántate, acuéstate, todo lo que haga. Dice, estos son verbos de acción que indica que hay movimiento. Es una cosa constante. Dice, en tu frente, indica que el deseo de Dios es una manera formal, de enseñanzas formales, de que haya, dice, los judíos, tienen muchos festivos, o días festivos, festividades, tienen muchas festividades. Dice, si los hijos te preguntan de qué se trata eso, de qué estás haciendo, tú tienes que estar capacitado de saber qué le vas a contestar. Y no hablar acerca de lo que Dios ha hecho por ello. Dice que ellos se lo inculcan a sus hijos. Dice, tenemos que estar todos activos en ayudar a nuestros hijos en la formación espiritual. Deuteronomio 31. Dice, lo grueso de uno cada 7 años en el año de la cancelación de deudas durante la fiesta de las enramadas. Cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que viven en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley y los descendientes de ellos para quienes esta ley sea. Será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras viven en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. Hombres, niños y hasta los extranjeros, quiere decir todo el mundo, estar ahí. Que tú puedes escuchar las leyes. Dice, los niños fueron parte de eso. Dice, tus niños, sus niños, no solamente los adultos, pero los niños, los hombres y las mujeres. Dice, siempre ha sido el deseo de Dios de que todas las generaciones lo amen a Él. Siempre ha sido su deseo de Él. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Dice, esas son algunas de las cosas que están pasando alrededor del mundo. Dice, clases para poder suplir las necesidades de los adultos y los niños. No estoy diciendo que es tan buena, pero estoy diciendo que esto está pasando. Dice, algunas veces nos sentimos como quizás son los jóvenes casados. Separamos en ese grupo, en grupos más pequeños. Dice, más de los niños que están, de las personas que están voluntariando, son los padres de los niños que están en el ministerio de los preadolescentes y adolescentes. Usualmente cuando tú no tienes niños, tú no estás ayudando como ayudaba antes. Dice, los niños, sino tiene que ser enseñado por personas que están especializadas. O sea, una vez hay padres que no están, que no son ni de la iglesia, vienen a enseñar a sus hijos. Eso es lo que está pasando. Dice adolescentes y los colegiantes. Dice que hay unas cosas que están pasando y en el tiempo que nos reunimos, y si ustedes no se han dado cuenta. Desde que hicieron un libro no hace mucho tiempo atrás. Algunas veces venimos los domingos en mi tiempo de adorar a Dios. Si tengo mis hijos conmigo, no me va a dar, no voy a poder mantenerme enfocada. Tengo que mantenerme. Dice, ¿cómo envuelvo a mis hijos y a mí misma? ¿Cómo puedo yo envolver a mis hijos si está yo envuelta para poder adorar a Dios juntos? Dice él y sus hijas. Practica, aunque yo voy a hacer la comunión, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y practicamos y que el domingo llega y ella se puede sentar. Y de otra. La más pequeña le dice, oh, papá, ¿qué yo puedo hacer por ti para que tú lo hagas el domingo? Es acerca de nosotros adorar juntos, no solamente yo. es acerca del adorar juntos. Y nos ponemos a pensar, y nuestros hijos se pueden quedar por allá cogiendo la clase y nosotros aquí para poder coger la sustancia. Estoy muy animado que gracias a la iglesia podemos tener nuestros hijos aquí. Ellos se dan cuenta de cómo que nosotros hacemos, de escuchan el mensaje. So, tenemos que continuar preguntándonos a nuestros hijos de qué están entendiendo. Dice que los adolescentes que salen que se mantienen y no por tiempo largo siendo discípulos comprometidos son y que llegan a ser fuertes, es que vienen de una familia que está fuerte, intacta. Y está metida en todas las cosas y conectada con adultos que proveen soporte. En el ministerio intergeneracional está destinado a crear oportunidades espirituales para el crecimiento y no generacional de todos. Y queremos ser una iglesia que está promoviendo todo esto. Dice que hay estudios que se han hecho, que nuestras personas jóvenes, ya sean adolescentes o estudiantes de colegio, están viviendo en tiempos bien diferentes, donde la tecnología está en sus manos. Dice información. Ellos pueden conseguir información donde quiera, pero esa no es la información de la manera que nosotros querramos que ellos la consigan. Solo que ellos realmente consiguen es relevancia, realidad y conexión. Tienen que poder conectar de que somos reales, que nosotros tenemos nuestras cosas malas también, que no somos perfectos. Y no, no es de estar peleando acerca de ser real, de ser, de dejar que la palabra de Dios sea la que cambie sus vidas. Ellos no ven cómo eso va a cambiar la vida de ellos, o tenemos que ayudarlos. Dice que en la generación de nosotros respetábamos a los adultos, a los ancianos, por el tiempo que habían llegado, pero los personas jóvenes ahora no nos respetan por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que ellos experimentan en nosotros. Dice que algunas veces podemos estoquearnos en lo que nosotros somos y no tratar de entender las generaciones más jóvenes que están en camino de llegar. Dice, toma de nosotros hablar con ellos, porque ellos no saben cómo hacerlo. Tenemos nosotros que hacerlo. Dice, ¿cuáles son los desafíos en construir una generación, una iglesia intergeneracional? ¿Cuáles son los problemas que tú puedes ver? Bueno, acuérdense que lo que dicen ahí abajo nosotros no lo escuchamos aquí. Dice proyectar, podemos proyectar algo. Es bien cómodo para nosotros quedarnos donde estamos. No es cómodo ir a conocer personas que no son de nuestra generación. No estamos listos para eso, es verdad. Dice cuando sus hijos estaban creciendo. Él utilizaba como la gente que tenía de amigo para que ayudaran a sus hijos. Dice, culturalmente ha sido seteado de esa manera. Y si pensamos diferente, es un desafío. Dice que lo que hacemos es que nos juzgamos el uno al otro en vez de tomar tiempo de entendernos. En vez de estar hablando con los demás como hermanos y hermanas. Y aprendiendo los unos de los otros y no poner dice, no desafiamos. Dice en una manera espiritual en su y encontrar algo que se pueda relacionar de traer a la persona a donde está, es decir, poderse relacionar con la persona, buscar por algo en que uno se pueda relacionar. Y se toma esfuerzo. También realiza de dónde tú vienes, cómo creciste. Y no, esto es lo que yo estoy pasando, esto fue como yo crecí. Y no, ¿tú crees que me puedes ayudar? Dice que nosotros pensamos que los que son más jóvenes no nos pueden ayudar, pero que si le pedimos ayuda, eso lo hace a ellos sentirse súper bien. Nosotros tenemos expectativas de que cosas se hacen de una manera diferente. Dice, la expectativa que tenemos son muy duras y muchas veces ellos no están en ese nivel. Enseñarle a ellos cómo esas cosas pueden trabajar en vez de estar juzgándolo. Pues no sabe, la señora va a decir que no sabe si otros lo han dicho porque está teniendo problemas con escuchar. Y uno de nuestros hijos, nosotros los ayudamos y ellos se van al colegio y cuando ellos regresan, ellos ya no quieren, los hijos regresan y ya no quieren escuchar lo que la mamá y papá quieren decir o tienen que decir. Y no realmente aprendiéndose a comunicar con ellos. Dice, el mundo les enseña a ellos cosas y es duro para uno como padre ir atrás y uno corregirlo. Es un desafío. Dice, ¿qué más? Dice juzgar. Dice pasar tiempo con la persona, aunque no sea de nuestra generación. Y no, y estar atento de las cualidades y para que uno pueda pasar un buen tiempo con la persona. Y construir. Y por cualquier diferencia que haya, que uno comience a conocerse personalmente. Dice para ponerse por la guía del mundo. Y no, y nuestra guía es diferente. Y es duro tener una iglesia con una misma guía, una relación entre nosotros, y el mundo tiene su propia guía y nosotros tenemos otra guía. Dice, estoy hablando acerca de pasar tiempos juntos. Invertir tiempo. No podemos tratar de hacer las cosas así solos. Tenemos que estar invirtiendo en cada uno, en los unos en los otros. Dice, otro desafío puede ser las metas de nosotros. Tenemos diferentes metas. Pues eso puede hacer un desafío, crear un desafío. Dice, desafíos grandes, sumisión. ¿Cómo nos sometemos a los otros que no quieren saber de nosotros? ¿Por qué no sometemos a otro que es más joven que nosotros? Eso es desafío. Dice que es una lucha espiritual y que necesitamos el Espíritu de Dios para que nos dirija. Dice oración. Yo pienso. Dice que el desafío más grande es que los jóvenes se sienten que las personas más adultas que ellos no entienden que ellos también tienen desafío. Dice que ellos también como generación jóvenes se hacen muchas preguntas. Y muchas veces no entienden por qué Dios está haciendo X cosa con ellos. Dice, como, ¿dónde pongo mi fe? Oportunidades de crecer. Dice, ella piensa como quién va a poner tiempo en nosotros. Ellos están casados, tienen sus niños. Dice, y su desafío es como quién se va a sacrificar por mí, quién va a poner su tiempo. ¿Quién va a tener tiempo para mí y mis problemas? Esa tuvo mucho que decir. Dice, en tiempo cuando estuvo yendo a la escuela, nadie estaba pensando que iba a venir alguien con una alma y empezar a dar y no a tirar tiros en la escuela que iba. Nunca le pasaba eso, nunca le pasaba por la mente a ellos. Pero ahora mismo viven en una sociedad donde eso es real. ¿Dónde llegamos, en qué punto llegamos a nosotros realmente escuchar sin tener que juzgar? Dice, es un desafío para las personas más jóvenes. Muy bueno, son las 8:31. Dice, podemos hacer nuestro cambio, nosotros mismos cambiar nuestra mente para no pensar como el mundo piensa. Y no debería de ser una mente como, okay, yo amo a Dios, tú amas a Dios. Y no ponernos como en contra. Muchas veces que no vemos como nuestra necesidad del uno por el otro. Y no pensar de que, okay, debiera, vamos a tener una conversación porque yo te necesito, tú eres importante. Eso es realmente en nosotros mirar las necesidades, ver nuestras necesidades del uno al otro. Uno más. Y en la escritura de Deuteronomio que ya escuchamos, es acerca de impartir información. Pero en ello fue acerca de ellos, esa información que estaba siendo impartida, de ellos tomarla y de ponerla en práctica. Y las personas que están más adultas, de entrenar a los más jóvenes a hacerlo. y de ser personas respetuosas, respetar los unos a los otros. Nosotros podemos entrenar a nuestros hijos, pero la otra persona puede ser que no esté entrenando a sus hijos. Y cuando ellos están en la iglesia o van a la escuela, tenemos diferente dinámico en las familias. Dice, el desafío es enorme. Es como nosotros hacemos en una iglesia intergeneracional. Hay muchos desafíos en lo que tenemos que trabajar. Pero podemos comenzar a hablar. ¿Cuáles son algunas de las cosas en las que tú puedes comenzar a hacer para contribuir en construir una iglesia intergeneracional? Dice comenzar a querer hacerlo, estar dispuesto. Pasar tiempo con otras personas, otros hijos de otras personas. Dice ser parte del ministerio de los niños. Invertir juntos, pasatiempo juntos, ¿qué más? Si ya no tenemos más tiempo, pero esto es lo que estamos tratando de construir, Hechos 2.42. Estamos aquí juntos. Eso está en Filipenses 2 del 1 al 2. Acá, teniendo el mismo amor, siendo uno en espíritu y en propósito, imitando a Jesús, imitando su humildad, lo que Jesús es para nosotros. Y escuché una historia el otro día que me impactó mucho. Fue en los 1800. No sé ni quién es ese que le está hablando. Y lo que estaba pasando fue con una madre. No, las madres estaban muriendo. Pasado las 48 horas de dar a luz, ya se estaban muriendo las madres. Que en algunos hospitales era el 70%, que después de las 48 horas, que después de dar a luz, 48 horas después, ellas estaban muriendo. Ellos comenzaron a hacer estudios. Dice que en la mañana, en la tarde, estaban haciendo autopsia con las madres que se habían muerto y no se lavaban las manos y después iban y ayudaban a nacer a un niño o niña y no estaban, y eso era lo que estaban haciendo, entonces estaban matando gente, matando a esas madres. Y eso pasó por 30 años. Y que muchas veces nosotros pensamos, son ellos los que tienen el problema. Pero muchas veces soy yo tengo el problema. con lo que yo quiero que terminen es, tú puedes tomar todo el crédito por todas las cosas que tú haces bien. Tan pronto tú tomes responsabilidad por las cosas que tú haces mal. No lo podemos tener de una sola manera, tenemos que tenerlo de las dos maneras. Podemos, si tomamos el crédito por las cosas que hacemos bien, tenemos que tomar la responsabilidad por las cosas que no hemos hecho bien. Quiero dejarlo con eso. Usted pensaba acerca de los estudiantes, de los colegiantes, del ministerio de los niños. Todos estamos aquí juntos. Estamos todos aquí juntos. Dios nos ha puesto juntos por una razón. Tenemos que tomar responsabilidad por las cosas que hemos estado haciendo, por las que no hemos estado haciendo, sentirnos bien de las cosas que hemos estado haciendo. Estos son los días para recordar para los, ¿cómo se llama? Los jóvenes. Septiembre 22, en la casa de ellos, a las 10. Los teenagers van a ir en un campamento el 28, $90, 28 de septiembre. Los Miro Escudo también tienen otro. Octubre 31. Van a hacer un trunk or tree. Y diciembre 5 va a venir este señor Douglas Jacoby. Y Christmas 15 va a ser la fiesta de Navidad, diciembre 15. Eso es lo que he estado pasando, lo que va a empezar a pasar.